Estás escuchando Tertulia de Utópicos en Radio Utopía 107.8 de la FM y radioutopía.es.
1, 2, 3, sí.
Buenas tardes, bienvenidos a Tertulia Utópicos en Radio Utopía en la 107.8 de la FM y radioutopía.es. Hoy hablamos de cine con... ¿Qué? ¡Ay, coño! ¿Qué era la canción? ¡Pista!
Ha sido la inercia. No se ha estropeado la sorpresa.
Corta la emisión y empezamos de nuevo.
Ha sido la inercia.
Bueno, ya que lo has dicho que empezamos, vamos a hablar de cine, pues luego ponemos la cancioncita y ya
sí,
está.
Sí, ahora la pongo, ahora la pongo. Y este que he hablado aquí es de la plataforma Por el Tiempo, Miguel Ángel.
Sí, es que me gusta mucho la serie El Ministerio del Tiempo. Ojalá la repongan. Buenas tardes.
Al lado tenemos a Sigourney Weaver.
Good afternoon.
No, good night casi.
No,
no, sigue siendo afternoon.
Sí. Good afternoon.
Pero miras en la ventana y es night ya.
Bueno, good night, coño.
Night, eso mismo. A su izquierda tenemos al valenciano.
Buena desperada.
Champi. A su izquierda tenemos a Cavi.
Buena velada.
Perdón.
Vespertina.
Te estás equivocando, es a la derecha.
No, no, es la izquierda contraria. A su izquierda contraria. Cawens.
Arturo.
Arturo.
Buenas tardes.
Que no el rey Arturo, aunque sea una tabla redonda. La digo la mesa de nuestro estudio.
Ya que estás hablando, termina de presentar, que ya no me acuerdo más nombres.
No, tienes que seguir tú, es tu tarea.
Vamos, venga.
No tengo la chuleta aquí.
Ramón.
Buenas tardes, ¿qué tal todo?
Y Sila.
Ah, mira cómo se acuerda del nombre de la compañera, ¿eh? Mira, me he acordado.
De Sila sí se ha acordado.
Pero es porque el día anterior fue el primero, yo creo que se lo olvidó. Entonces es la
no, persona. Porque lo he leído recientemente en el WhatsApp.
Ah, amigo. Bueno, pues ya que nos has estropeado este homenaje que íbamos a hacer a los compañeros de Rebobinando, poniendo una canción pista para que Lizardo llamara y nos dijera de qué iba el programa. Pues nada, adelante con ella, que es una canción magnífica de Luis Eduardo Aute.
Recuerdo bien aquellos 400 golpes de trifón y el travelín con el pequeño deserto Antoine Duanel, playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end que la censura travestida en voz en off sobrepusiera el pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, 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 más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y no sueño. Cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor Antoine Duanel, murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad.
Hemos reconocido todo el mundo en la canción, ¿no?
Sí, cine, no ha, cine,
y no
cine.
Ha hecho falta que llamara a Lizardo.
No, porque se le he destripado.
Una canción de Miguel Bosé.
Sí, sí, no, igualito, vamos.
No, amigo mío, no.
No que le echen del grupo, que le echen
Luis
del
Eduardo
grupo.
Luis Eduardo con el terraplanista antivacunas, no lo tiene que ver. Bueno, vamos a hablar de cine.
Ya pidió perdón por eso, ¿eh?
¿También? Vamos a hablar de cine, pero claro, como el tema lo han decidido los alumnos del taller de radio, porque sabéis que están realizando Arturo, Ramón y...
¡Uy! Sila.
Sila. Están realizando el taller de radio en el Radio Utopía. Ya nos podéis escuchar en el 107.8 de la FM y radioutopía.es.
org.es o .es a secas.
Efectivamente.
Pues eso es.
Bueno, pues.
Es punto.
El tema es muy genérico y podemos tocar muchas cosas. El tema del cine da para muchas cosas, desde hablar de algún género concreto, como voy a hacer yo, por ejemplo, hasta hablar de los intríngulis del mundo del cine desde dentro, como creo que Ramón nos va a contar alguna que otra cosita, porque ha trabajado en el mundo del cine, o simplemente pues hablar de películas que te puedan emocionar o de un tipo de cine que te pueda emocionar. Yo sé que el género del que voy a hablar, que me he pedido primero, a Sigourney Weaver, a la José, no le hace ninguna gracia.
No me gusta nada.
No le gusta absolutamente nada, por eso lo he hecho. Que conste, eso lo he hecho.
Yo no lo sabía, pero es que no le gusta este género.
Pero primero tenemos que, permitidme, primero tenemos que presentar qué es el cine.
Ah, bueno, efectivamente.
Yo os diré. El cine es un invento de los hermanos Bombilla que lo hicieron con el fundamento de procurar un local donde fueran las parejitas a...
Venga.
Esa es la primera cabileza de la tarde.
Y además a los chicos tímidos les da una oportunidad muy grande porque no tienen que hablar. Pueden estar calladitos y están ahí, tienen una cita con una muchacha. Y daros cuenta de lo
así. O viceversa, las chicas tímidas también les dan la oportunidad.
Las chicas tímidas, así un poquito más recatadas, podían estar con un muchacho a oscuras en una situación decente. En la España de Franco.
Por favor, cuenta. Que le corten el micrófono.
Y luego además, daos cuenta de qué hábiles fueron los hermanos Bombillas.
Lumière.
La butaca de cine tiene un reposabrazos para cada dos. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca el reposabrazos? No sé, es el de un lado, es el del otro. Claro, con eso ya hay un contacto físico. Para la parejita. Y ese es el fundamento del cine, ¿eh? O sea, no hay otro.
Lo
demás vino después.
Lo ha resumido muy claramente, Cavi, aunque creo que nuestra Carla Boyer, en particular, está negando con la cabeza.
Pues no. A ver.
Pues no. El cine es muchas más cosas que eso, afortunadamente. Yo voy a hablar de ese género que tanto detesta Mari José, que es el western. Yo he crecido con el western, mi padre.
Bueno, te voy a decir una cosa, Miguel Ángel. ¿Te podrás creer que un hombre tranquilo de John Wayne me gusta? Pero no sé si es western. ¿Es western?
Sí, claro.
Pero esa película, por ejemplo, sí me gusta.
Bueno, western. Está ambientada en Irlanda. Es verdad que es un boxeador americano que viene. Pero claro, es un actor conocido por el western, fundamentalmente.
Que John Wayne a mí no me gusta, ojo. Me gusta la película.
Decía John Wayne.
¿La película West Side Story sería un western?
No. Aunque venga West.
Supone West.
Pero no.
¿Y por qué le queremos llamar todo con nombres de inglés? Pues para no llamarle películas del oeste.
Este género, concretamente, nace en Norteamérica, en los Estados Unidos de Norteamérica.
Bueno, pero aquí estamos en España y se dice película del oeste.
Ahora se llama el Imperio del Señor del Pelo Naranja.
De vaquero, del oeste.
Antes creo que se llamaba Estados Unidos de Norteamérica, ahora se llama el Imperio del Señor del Pelo Naranja. Y su amigo Elon Musk.
Del zanahorio.
El que le lleva el orinal a la cama. Bueno, pues las películas del oeste para los españoles. Mi padre lo castellanizaba todo. Y este es un pequeño homenaje también al señor Lucio, que nos estará escuchando desde arriba, seguro. Él era fanático de las películas del oeste. ¿Por qué le gustaban tanto las películas del oeste? Pues hombre, fundamentalmente porque las películas del oeste, los westerns, están orientados a el salvaje oeste, la lucha de indios y vaqueros, los malhechores, los hombres de la ley que les persiguen, la guerra civil norteamericana. Hay diferentes temáticas dentro de lo que es el western y a mi padre le atraía mucho ese cine de evasión. Decía que con ello se evadía un poco de la triste dictadura franquista que no recordaba Cavi, porque no te hacía pensar en lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Entonces era fanático, absolutamente fanático. Hasta sus últimos días él tenía que ver su película del oeste todos los días, porque es que era algo para él indudablemente necesario. También se le llama película de vaqueros. Y si hablamos de películas de vaqueros, claro, recientemente Broken Mountain sería una película del oeste. Pues hombre, salen vaqueros, lo que pasa es que no son vaqueros de vacas.
Son ovejeros.
Pero, ¿sería película del oeste? Pues hombre, si decimos película de vaqueros, podría entrar y a lo mejor hasta esa le gusta
Sigourney. Tienen pantalones vaqueros, ¿no?
¿Le gusta Sigourney la de Broken Mountain?
No la he visto ni la pienso ver.
Pues ya estamos, o sea, no vas a ver cómo dos vaqueros gays...
No.
Se van por el campo a hacer cosas.
No, porque me niego a ver una película de oeste, del oeste o como la quieras llamar, que yo no veo esa película.
Da igual, aunque sea un drama intimista como es Broken Mountain, no.
No.
Vale, porque está ambientada en el oeste. Eres muy negacionista, ¿eh?
Es que me da un poco de pereza. hay películas que directamente me da pereza verlas.
Pues te pierdes a verdaderas horas maestras.
En la escuela de cine, lo primero que te enseñan para identificar los tiros de cámara es la diligencia.
¿Eh?
Y la dificultad que tiene...
Con Juan Wayne, que era muy jovencito.
Exacto. La dificultad que tiene de poner una cámara dentro de un espacio pequeño y cuando uno habla, por dónde contesta el otro y la situación de la cámara en cada determinada contestación es muy complicado. Y es un ejemplo y se estudia en la escuela de cine primero.
Por cierto, una magnífica película que fue lo que le empezó a lanzar al estrellato a John Wayne cuando la rodó. Y es una película muy antigua.
Ah, bueno. Y ¿sabéis qué? Me gusta una película del oeste... Pero es de Friedland y es encubridora. En esa película sí me gusta.
Ah, pero te gusta por el director, que sí. Eres un poco sectaria. Sigourney, vamos a tenerte que hacer otro tercer o cuarto grado sobre cine en breve. Se acercan los Goyas, se acercan los Oscars y yo creo que vas a ser cazada como te cazamos en ese maratón que hicimos haciéndole preguntas continuamente de cine.
Bueno, de todas las preguntas que me hicieron solamente fallé dos o tres.
No, fallaste tres, pero hay una imperdonable.
Ah, era una que te hice yo, ¿no? Sí.
Una que hiciste tú y dos mías, pero sí. una de las que falló, imperdonable. Le preguntamos de qué color eran las baldosas del Mago de Oz y contestó que azules. Cuando todo el mundo sabe que es amarillo. El camino de baldosas amarillas. O sea, tremendo. Bueno, pues volviendo al western, y por dar unas pinceladas, los lugares utilizados era pues, lo que era el oeste de Estados Unidos, que estaba por conquistar, masacres que se han hecho a los indios y estas cosas. Pero ese era fundamentalmente el escenario. Un escenario al aire libre, magnífico, en la zona de Nuevo México, en la zona de Arizona, magníficos
espacios. O los desiertos de Andalucía también,
También, pero ahí llegamos. Espera, que ese es un subgénero dentro del western.
Es eso, el Spaghetti Western.
Es que no estaba escuchando, estaba mirando una serie de películas.
El western clásico, pues la moralidad está centrada en el conflicto entre la naturaleza salvaje y la civilización. Llámese como se quiera llamar, como las diferentes matices. Las historias suelen centrarse en la vida de un vagabundo blanco y nómada, usualmente un vaquero o pistolero, que monta a caballo armado con un revólver o un rifle. Los personajes masculinos suelen llevar un sombrero Stenson, que es como se llama el tipo de sombrero, y suelen ser los protas. Los personajes femeninos suelen desempeñar papeles secundarios.
Sombrero es tejano.
Sí, pero se llama Stenson.
Se llama Stenson, Stenson.
Y nosotros decimos tejano, pero se llama así. Los temas, pues lo que decía, la lucha contra los indios, la conquista del oeste, las luchas con los forajidos, los propios agentes de la ley, que también son muchas veces protagonistas, y bueno, pues a veces muchos de ellos eran caballeros andantes, prácticamente los protagonistas de las películas del oeste. Según un escritor y guionista, Frank Gruber, identificó 7 tramas básicas en las películas de western. Las historias de la Unión Pacific, o sea, la trama giraba en torno a la construcción de un ferrocarril o una línea telegráfica.
A mí me gustan esas películas de ferrocarril. Bueno, porque me gusta el ferrocarril, básicamente, ¿no? Porque me gusta el cine.
Ay, como Sheldon, le gusta el ferrocarril como a Sheldon.
Las historias de ranchos o de propiedades. Las historias de imperios. Aquí McClintock, por ejemplo, una película que protagoniza a John Wayne, pues es el imperio, porque el pueblo se llama hasta McClintock. O sea, que tremendo. Las historias de venganza. Pues la trama suele consistir en la persecución de un individuo agraviado. Incluso puede tener una cierta trama de misterio, más allá de lo que es el western. Las historias de indios y caballería, típicas. Murieron con las botas puestas, por ejemplo, con Errol Flynn y Olivia de Havilland. Olivia de Havilland, si te gusta.
Sí, pero...
No te gusta, murieron con las botas puestas, vale. Porque es western. Y las historias de forajidos, como os decía, y las historias de marshals, de agentes de la ley. El padre cinematográfico del western se considera por los especialistas Edwin S. Porter, quien en 1903 realizó Asalto y robo de un tren, que es la película que inicia como tal el género de películas del oeste. Bueno, ha tenido altibajos, tuvo una época dorada. La época dorada pues coincide con la época del cine clásico. Compañera, sé que te apasiona a ti, menos el western. Películas como La diligencia del 39, Pasión de los fuertes del 46, El hombre que mató a Liberty Valance del 62... que son películas de John Ford. Otros títulos autores de especial relevancia son Howard Hughes, Color Río, Río Rojo, Río Bravo, William Wellman, Caravana de Mujeres, Bud Boticher, Los Cautivos, Anthony Mann, Winchester 73, y luego Murieron con la bota puesta, que la dirigió Raoul Walsh, Fred Zinnemann con Solo ante el peligro, magnífica película. ¿Podría ser perfectamente un policía actual en un pueblo abandonado de Extremadura? Porque realmente Gary Cooper lo que hace es representa la angustia de verse solo, sí, abandonado por todo el pueblo, ¿eh?
Muchas películas del oeste, muchas películas de vaqueros, en realidad es el decorado lo que es del oeste. Pero la película en sí, lo que acabas de decir, podía ambientarse en cualquier otro.
Sí, el decorado es del oeste, como el decorado del desierto de Almería.
Sí, sí, por eso, uno de los subgéneros...
Pero en Sol ante el peligro podía ser una película urbana.
Uno de los subgéneros que mantuvo vivo el western más allá de los años 60 fue el spaghetti western, rodado fundamentalmente en España.
En Almería.
En Almería, en el centro de Tabernes.
Y alguna parte en Italia,
en Italia,
Alemania.
Alguna parte y tal.
¿Y en qué género queda el guapo, el feo y el malo?
Pues en el spaghetti western. Pero
en el español western.
Hay que reconocer que el bueno, el feo y el malo...
¿No estuvo grabado aquí?
Sí. Pero hay que reconocer que Clint Eastwood, igual que Sergio Leone, que para mí es el mejor director de spaghetti western que hay, Clint Eastwood le supuso ir iniciando una carrera que en Estados Unidos no le estaba siendo fácil. Y gracias a su especialización en películas de spaghetti western, luego ha hecho western posteriores de una alta calidad, ¿eh? Igual que otras películas de otros géneros, ¿eh?
¿Y Bonanza dónde queda?
Bonanza es una serie de televisión. A ver si el canal no echaban Bonanza, porque sí. Pues es una serie de televisión, una película.
Todas las tardes.
Claro, no los camiones, los caballos de Bonanza, ¿no? ¿Cómo era?
Esa sería del subgénero de los ranchos.
Y bueno, recientemente es verdad que está viendo otras películas con otro tratamiento técnico también de cine de oeste, y de los que detrás hay, como he dicho antes, Consuelo del peligro, pues que se están ambientadas en el oeste, pero podrían estar ambientadas en cualquier escenario y en cualquier época. También hay series de televisión, en plataformas hay varias series de televisión ambientadas en el oeste, que van sobre todo en el tema de imperios en el oeste, de gente pudiente que tiene un montón de propiedades y tal. Y bueno, eso es fundamentalmente lo que significa el western. El western nos ha tenido actores como John Wayne, por ejemplo, emblemático en las películas del oeste, y John Ford, los dos Jones, hicieron verdaderos trabajos muy interesantes en varias películas.
Y Ana Rosa Quintana podría entrar ahí porque tiene...
Ana Rosa Quintana, no, aprovecho, explico, esta chanfileza...
No, me explico, porque pero que también tiene muchas propiedades.
No, pero esa no está en el oeste, esa está más bien a la derecha.
Vale. Como habías dicho que tenía muchas propiedades, y pues igual Ana Rosa Quintana...
No.
Y bueno, eso es lo que quería decir, sobre todo por chinchar a José.
Sí, pero a ver, yo también me voy a explicar un poco... Yo es que no me gusta este género desde bien chiquitita, porque yo no entendía por qué narices los indios eran los malos y los otros eran los buenos, y por qué los tenían que matar y por qué los tenían que echar. Y sobre todo es que eran muy ligeros de gatillo, que mataban a todo el mundo, coño.
Por suerte,
tenían mucha puntería.
Por suerte, con posterioridad, ha habido películas que han reivindicado el papel de los indios. Recuerdo, por ejemplo, Bailando con Lobos.
El último mohicano.
Y yo creo que debe ser...
Antigua Jerónimo, no sé si os acordáis.
Estoy convencida de que es un trauma que yo tenía de pequeña. Y yo decía, pero es que esto, ¿qué sentido tiene? ¿Sabes? O sea, me parecía un...
Pero era un trauma, no te caíste de la cuna como Champi, que se cayó de la cuna.
No, el sentido simple es como ahora, de hoy en día.
A mí me ponías...
La historia la escribe quien la gana ahí también.
Escucha, a mí me gustaban las historias de Chicho Ibáñez Serrador, de historias para no dormir, era lo que a mí
esa
me
también
gustaba.
También era una serie de televisión.
El diario de Noah y cosas así.
Volver al cine, no vayas a la televisión.
El diario de Noah y...
Yo no he visto el diario de Noah.
Hostia, pues soy el único friki que la ha visto.
La
película de amor.
No eres el único. Eres el único friki, pero hay más gente que la hemos visto.
Yo no la he visto.
Es la que más me gusta.
Debe ser de las que me dan pereza. No sé. Es no.
Gran película. Bueno.
¿Sí? Yo no la he visto. Sí. Bueno, pues la veré.
Si quieres, Guille, ya que hemos terminado con el western, salvo que los compañeros y compañeras querráis decir algo más.
Sí, pues... añadir un poco del spaghetti western que... coincido contigo, pero hay más factores que hacen que triunfe el spaghetti western, y más en España. Y es que Sergio Leone viene en los años 60, conoce Almería y viene de rodar en Hollywood, donde los sueldos son mucho más altos, y ve que aquí la gente gana muy poco dinero y que hay más horas de luz que en California. Y entonces dice, este es un chollazo, aquí las jornadas de cine pueden ser de 13 horas diarias con sol. Y la gente cobra muy poquito, incluso a los... pero bueno, esto le da de comer a mucha gente en Almería y en otros lados, ¿no?
Y aquí en Soto.
Y aquí en Soto, sí. Bueno, aquí sí, se también. Hizo 55 días en Pekín.
como eso nosotros en Sudáfrica, que trabajan para nosotros.
En esa película salió mi padre.
Claro, se salió de figuración todo.
Salió de figuración, ¿no? Había cantidad de gente. Yo me acuerdo...
Y Doctor Zhivago,
sí,
en Madrid.
Sí, Doctor Zhivago también se hizo aquí. Lo hizo,
claro, pero por abaratar gastos. En el caso de Western, el Spaghetti Western por eso, sí. Y en el caso de otras películas, el Cid, 55 días en Pekín, Doctor Zhivago, era por abaratar costes.
Era abaratar costes, los sueldos aquí eran muy pequeños.
Lo que pasa es que aquí sí dio un montón de trabajo a gente.
Sí, sí, mucho, mucho. Yo, de hecho, en la empresa en la que trabajé, se fundó porque cuando venían a hacer películas con Sergio Leone a Almería, les costaba mucho dinero llevarse el material eléctrico otra vez a los Estados Unidos, y entonces había gente
pues
que
lo compraba. Claro.
Y entonces uno de ellos fue mi jefe, que compró un montón de material, y con ello pues luego se iban haciendo películas. Como no dejaban de venir americanos, pues se le volvía, claro, a alquilar a los mismos que habían sido dueños de aquel material.
¿Participaste en alguna de Spaghetti Western?
No.
Era muy joven, ¿no?
Western. Sí, he estado en el poblado de Paco Ardura, en Almería, y en el Mini Hollywood, que están los dos allí, y en tabernas, pero he estado rodando alguna publicidad. No he estado. Luego allí también se rodó El Barón de Munchausen, de Terry Gilliam, en la Rambla de Almería, aquello que es que chutes para donde chutes con la cámara no ves ni un cable de luz, o sea, es que es ideal, aquello es un desierto auténtico. Y era más difícil encontrarlo en California que aquí, con lo cual, y era infinitamente más barato. Y yo creo que fue eso fundamentalmente lo que hizo eso, y bueno, y Sergio Leone, que puso dinero y se empeñó en rodar aquí, con lo cual eso...
Pero
lo
por mucho que le quieran denostar, a mí me parece un buen director de cine, Sergio Leone, y no era. Hay películas, a mí El bueno, el feo y el malo,
era
la mujer tenía un precio... Por ejemplo, era Érase una vez en América.
Las bandas sonoras eran, vamos.
Detrás de esas películas estaba...
Es lo que iba a decir, Morricone. Es lo que iba a decir, que la música sí que me gusta. Sí. Las películas no, pero la música sí. Porque...
Bueno, menos mal, hay algo que sí te gusta. Bueno,
pues Venta a ligar al oeste, también era una gran película.
Oye, Ramón, ya que estamos con el tema, ¿en qué rodajes has estado? Que tengo yo...
Pero no lo desveles ahora, desvéralo después.
Espérate
de la
publicidad. Espérate la publicidad, canción. Después de la publicidad.
De la canción, que aquí no hay publicidad.
¿Cómo?
Venimos y contamos un bombazo.
Estrella nacional.
Música.
Siempre apostará una mujer. Nuevo Barón Dandy Internacional con su nuevo olor. Suave, seco, duradero, penetrante. Barón Dandy Internacional. El hombre.
Bueno, pues como decía Arturo, hemos escuchado el tema principal del Bueno, el Feo y el Malo, de Ennio Morricone, magnífico músico, que no solamente hizo películas, música para películas del oeste, o del Spaghetti Western, sino que también me viene a la memoria, por ejemplo, la canción de La Misión, de la película La Misión, sí. También de Ennio Morricone.
Otro también muy bueno, el Henry Mancini, me encanta. Sí,
claro. Henry.
¿Y qué he dicho?
Henry.
Ah.
Pensábamos que ibas a decir Enriqueta.
Henry Mancini.
Bueno,
pues yo voy a...
Y John Williams y...
Yo voy a cambiar de género. Mi género favorito, mi película favorita es El Padrino. Desde chiquitito. Leí el libro de Mario Puzo.
Pone así cara como pidiendo perdón. Hombre, esa película El Padrino está bien.
Las tres están bien. A mí personalmente me gusta más la dos, que la uno.
A mí la uno es la fuerte.
Por melón blando.
Leí el libro porque no me dejaban entrar en el cine. Entonces, cuando le estrenaron, por la edad, era para la mayoría.
¿Eran el 78?
No, el 77.
¿77?
76.
Sí.
Que fue, sí. Y, no, el, antes, el 71.
70 y
no,
poco,
71.
¿Verdad?
De hecho, la tercera es en el 90 y poco.
Y pocos, efectivamente. Sí.
Parece que es el 74,
y
73, 74, claro, de dos rombos, no. Y me veía el libro.
Suele sonar a la gente joven muy raro. Bueno, Guille no sabe ni lo que son los dos rombos.
Es el símbolo de 18, ¿no?
Ahí lo lleva.
Sí, señor.
Es que lo vi el otro día.
Y cuando vi la película, estaba tan calcado a lo que había leído del libro de Mario Puzo, que me dejó perfecto. Luego las interpretaciones, la banda sonora, que también estamos hablando de banda sonora, el pedazo director que tuvieron.
Lo que es las necesidades de alimentación, Mario Puzo, que escribió el Padrino, es el guionista también de otra película de periodistas, Superman. Superman es periodista. Sí, pero sí. No es un ejemplo así.
No, sobre todo porque como salgamos con una capa y un calzoncillo ajustado rojo y nos intentemos tirar de un alto, la torta que nos vamos a dar es pequeña.
Y luego,
pues, a pesar de que yo venga con un jersey de Superman,
Todas estas películas desde del género mafioso, de la mafia, del gángster.
De la cosa nostra.
Del gángster, ¿no? De la época de blanco y negro, de las películas que hacía James Cagney.
Sí.
Y del Edward
G. Robinson.
Robinson, claro.
Bogart hacía muchas películas también.
A diferencia, por ejemplo, de las películas del oeste, en las que los protagonistas o los personajes no han existido en su gran mayoría, En las películas de los gángsters o de la mafia sí han existido. Al Capone, en fin, todo.
O sea, que también te gustan los Intocables de Leon Ness.
Hombre, claro.
Sean Connery está genial, claro, en esa película.
Es que están todos, Santi García, están todos, ¿no?
Es del año 72, Arturo.
72. Luego, la segunda parte se hizo en el 74.
Magnífico Robert De Niro, haciendo de Vito Corleone de joven, Magnífico.
Pues es una generación de actores.
Sabes que curiosamente Robert De Niro se presentó al casting para hacer de Michael Corleone, del hijo de Vito Corleone.
Sí.
Y no le cogieron a Al Pacino. Uh-huh. Y le recuperó Coppola para la segunda parte para que hiciera el papel de Vito Corleone de joven.
Sí. No, ahí ahora el internet, con los reles estos que hay, se ven como hay actores que están haciendo la prueba. Y todos se están haciendo de Michael Corleone. Hasta incluso James Caan, que hacía de Sonny Corleone, está también para hacer la prueba. Y al final, lo que ganó que Al Pacino se llevara el papel fue la famosa escena de cómo explica que va a matar al capitán de policía. Y eso le dejó a...
Es que magnífica esa escena, ¿eh?
Claro, eso ya le después dejó, de las le dejó a Coppola hostia, ya perdón,
que es infantil dijo, que le habían dado,
dijo el papel
¿cómo lo hace?
El papel es tuyo.
¿Sabes también otra anécdota de la primera? El gato no estaba previsto en la película, el gato que coge Vito.
Sí, sí, sí.
El gato se coló en el set de rodaje, sí. Vito lo coge con toda naturalidad, el gato se quedó con él y Francis Ford Coppola dijo, sigan, no se paren, rueden. Uh-huh.
No, le decía Coppola al Pacino, tú hablas italiano. Pues, no sé hablar italiano. Bueno, pues nada. En la película de la escena de la boda, baila un vals. No sé bailar un vals. No podía, vamos a tener las cámaras aquí de lejos, ¿sabes? Y muévete y haz algo, ¿no?
Le hicieron aprenderse los diálogos justos que tenía que hacer en italiano cuando estaba en Sicilia, en la segunda parte. Lo justo que tenía que hacer en italiano.
Sí, sí, sí.
Porque si no, no tenía sentido.
Sí, sí.
Pero no, italiano no parlaba italiano.
Nada, claro.
Era una farsa.
Sí. Y la verdad que...
Se aprendió de memoria película, lo que tuviera que decir y ya está.
Claro. ¿Y la tercera qué te parece?
La tercera, hombre...
La más floja de las tres, ¿no?
La más floja, lo que pasa es que tiene escenas increíbles. Sí. Cuando los helicópteros... Y empieza a temblar.
La implicación todo. De la iglesia, tal,
sí.
Tela.
Sí. Y luego, pues hay otras películas que se han hecho a rebufo del Padrino, en la que los actores hacen los mismos gestos. O sea, gestos que
claro,
hacían,
cuando
como que han creado escuela.
Cuando una fórmula funciona, claro, ya se repite.
Y luego Robert De Niro sí ha hecho películas de la mafia, por ejemplo, la que hace de conductor de autobús.
La de Historia de Nueva York.
A mí el que me gusta de Robert De Niro es el Taxi Driver.
Sí. A mí me gusta todo.
Es que Robert De Niño, hasta cuando hace comedia es que te ríes con él, ¿eh?
Claro. Ya todo. Las últimas comedias del padre, de la novia y todo bueno, eso ya no.
Pero te ríes, pero digo, cuando hace un papel con carácter,
sí.
Es muy salvaje,
bueno. Es
cuentas.
Muy bueno.
Sí. Entre los salvajes que me cuentas, José. Tela, sí. Tela, ¿eh? Robert demuestra que es un actor.
Robert Redford es estupendo.
Solamente hablas de hombres. Sí,
pero Robert Redford no sale.
Ya, era una broma.
Que digo, solamente hablas de actores. Podrías hablar de alguna actriz que te guste también.
Ay, hay muchas que me gustan.
¿Y cuáles son?
Pues Greta Garbo, Katharine Hepburn, yo qué sé. Ahora mismo me habéis pillado.
Te ha pillado.
Hay muchas.
En la época dorada de...
Me encanta, por ejemplo, Penélope Cruz, que me parece que ha aprendido un montón. Esa mujer, cuando empezó, era un poquillo... Pero es que ha cogido unas tablas, me parece una actriz maravillosa. Y Maribel Verdú.
Bueno, Maribel Verdú es increíble.
Es increíble. Adriana Ozores.
Adriana Gil, a mí me encanta.
También.
Ariadna Gil, sí.
También. Es que hay
Yo
muchas.
Yo estuve trabajando con Ariadna Gil y con tres que salen en El Padrino 3. Con Joe Mantegna... Con Dani Aiello y Josh Hamilton.
Anda, cuenta.
Fue una película que hizo Manolo Gómez Pereira, que luego no tuvo mucha repercusión. Yo creo que se estrenó en los cines, pero en una semana así no funciona.
¿Cómo se llama?
Se llama Desafinado.
Desafinado, sí.
Desafinado. La rodamos en París, en Versalles, en un chateau al lado de Versalles, durante 15 semanas. Y con unas inclemencias del tiempo, porque hay una boda en el exterior del chateau y nos vino un viento y nos tiró el decorado y, en fin, hubo muchas inclemencias y muchos problemas, pero la verdad es que la rodamos muy bien y luego, sin embargo, no funcionó, la película no funcionó, pero tuve la ocasión de conocer a esos tres monstruos.
Luego serán...
Monstruos.
O sea, ¿conoces a muchos actores así?
Conozco. ¿Sabes qué ocurre? Hay una cosa, mira, y concretamente en esta película nos aconsejan siempre que no te juntes con el actor, que no le molestes, que no le mires fijamente. Incluso hay una película en la que yo no participé, que era... No me voy a acordar. La actriz era americana y en el contrato de los técnicos figuraba que no se le podía mirar a los ojos. Y luego, ¿sabes qué ocurre? Pues que en esta en Desafinado, cuando está hablando el director o cuando se está ensayando, cuando lo que sea, tienes a George Hamilton que te pone el brazo encima y se pone así. Y dices, ¿sabes? Y se apoya en ti y dices, pues no es tan
no tan estirado,
¿no? No es tan divo como nos han dicho. Y Salma Hayek fue en una película española.
¿Que no se la puede mirar a los ojos?
En contrato. Y luego resulta que era una tía encantadora. Luego resulta que ella misma hablaba con todo el mundo. Y
son los managers.
Eso es. Pero, ¿sabes? Que te separen así a los técnicos de los actores y no sé qué. Y luego resulta que es mentira. Todo es mentira. Que habrá, ¿eh? Seguro
sí,
que
sí, los hay.
Mi padre decía que tontos hay en todos los lados. La mayoría serían gente normal.
Sí, sí, la mayoría sí. Yo recuerdo alguna actriz española, que no voy a decir quién, que rodando aquí en La Moraleja, en una casa, teníamos el camión de material eléctrico. Yo me dedicaba al material eléctrico. Las mangueras pesan una barbaridad, los trípodes, en fin. Y entonces nos dejan normalmente ser los primeros en el set, en el decorado. Y el grupo de generador eléctrico más alejado para evitar los ruidos. Pero cuando llegó el chofer con esta actriz, llegó hasta la puerta del chalet y no podía entrar o acercarse más porque estaba nuestro camión. Y nos lo hizo quitar.
dilo.
O sea que alguna diva extravagante hay.
Luego lo digo cuando no estemos.
Se dice el pecado, pero no el pecador.
Divos hay en todas partes.
Oye, como hemos hablado del Padrino y ahora nos sigues contando, a ver qué le parece a Arturo si escuchamos esta canción.
Seguro que es la del Padrino.
¿Qué pregunta es esa?
Vamos, Guillermo, que nos dormimos aquí con esto.
No. Oye, menudo pedazo de tema.
Pensaba que el ruido se iba cambiando el canal, pero no. Está pocho.
Otra cosa muy chula que ocurría, ya no ocurre esto, los programas dobles en la sala de cine.
Sí. En los cines de verano, ¿os acordáis?
Te metías, te cogía tu madre, te pegaba una patada en el culo, te metía en el cine y no te sacaba hasta 4 horas más tarde. Claro, esto a mí me provocó una situación un poquito curiosa. Yo no es que soy muy espabilado, pero las dos películas que echaban eran de Charlton Heston. Y yo cuando salí creí que había visto la película de Moisés de los Monos. Claro, me pusieron primero. Primero la película esta bíblica y luego la película de los simios y la mezclé las dos, macho.
Y, sea, y pensaba que las tablas de la ley se las habían dado a Moisés al lado de la Estatua de la Libertad, ¿no?
Sí, claro, yo dije, claro, habrá ido ahí a, con las tablas de la ley a practicar surf en las playas.
Lo de Cabi viene de antaño, José.
Bueno, vamos a ponernos un poco serios, a ver. Por favor, venga, géneros, ¿qué os gusta? Bueno, venga, venga.
Yo voy a proponer La vida de Brian.
¡Ah, oh, sí! Claro.
O sea, los Monty Python.
Exacto.
Que eso es un género en sí mismo.
Sí.
Y esa es muy... Sí. Es muy ácida, es ácida, muy irónica. Es...
Financiada por George Harrison.
Sí.
Nada más.
Con muy poco dinero también.
Con muy poco dinero también.
Tú has citado Los Caballeros de la Tabla Cuadrada.
Que también es de los Monty Python.
No, pero a mí la que me gusta es La vida de Brian, es sí, la buena.
Es la buena.
Sobre todo cuando abre la ventana a Brian, ¿no? Sí. En pelotas, digo.
En pelotas,
sí. También.
O la lapidación.
También, todo.
Todas eran mujeres con barba postiza.
Sí. Y la lapidan al cura.
Dice, ¿cómo sabes menos que es bruja? Dice, porque la tiras al agua y flota. Es muy buena, muy buena.
Bueno, yo me remonto a los orígenes, no a 1895, que fue cuando los hermanos Lumière proyectaron la primera película, que para mí fue un regalo que hicieron en diciembre, en Navidades, para todo el mundo. Esa magia que crearon con la fotografía, que luego poco a poco pues se fue desarrollando y mejorando. Me encanta Charles Chaplin, que unos años después ha creado para mí grandes obras maestras. Para... no sé, nombrar algunas que me gustan especialmente, desde la más antigua así un poco más recientes, bueno, de su época, claro, está El Niño,
Que sí, está muy bien.
Es muy bonita, en 1821, luego en...
1921, te has traicionado un
siglo. Sí, perdón, 1921, sí, luego en...
Después de comer.
Sí, en 1931 creo que fueron Luces de la Ciudad, que es una obra maestra también del cine mudo, preciosa, y Tiempos Modernos, que sí, es de mis favoritas.
Tiempos Modernos es maravilloso.
Es preciosa, sí, que esa fue en el 36, que es magia que hicieron, que hablaban de la industrialización y bueno, cómo estaba pues el mundo, ¿no?, en ese momento. Y luego El Dictador, que también
es una obra maestra.
Sí, me encanta. La verdad que yo tengo bastante poca memoria para el cine, una vez, sobre todo el contemporáneo, porque una vez que he visto la película, mi cerebro borra la información y cada película que me veo es como volverla a ver de nuevo. Pero las grandes obras que sí me han impactado, soy capaz de verlas y reverlas porque son maravillosas. Y luego, por ejemplo, me gusta mucho el cine de autor. Entonces, a mí me resulta un poco complicado hablar de cine con los demás, porque normalmente no han visto las películas que me suelen gustar. Por ejemplo, hay una que es como de dibujos animados, que se llama Planeta Salvaje, que es del 73 aproximadamente, y que está ambientada en otro planeta, que tienen a los humanos que han traído, que han sobrevivido de la Tierra, y les tienen como mascotas, y de los niños. Y luego hay otros que viven en estado salvaje y cómo les cazan. Me encanta ese paralelismo, ¿no? Que a nosotros nos hace pensar en cómo tratamos, pues, a los que consideramos inferiores, como los animales y demás. Y me encanta. Es un poco, no sé, alucinógena, por la forma en cómo está ambientada, como tal. Parece que mientras la ves estás puesto de algo. Pero es muy, muy chula, muy recomendable. Y luego, por ejemplo, la Planeta Libre, creo que es traducida, que es una película francesa, que ella es un poco más moderna, en el 96, y igual, el argumento es un poco de... En el año 6000, creo aproximadamente, en otro planeta, gente decide venir a la Tierra, bueno, buscan personas para venir a la Tierra y que nos den una ayudita, ¿no? Y como que nadie quiere venir y finalmente pues viene alguien, y me gusta mucho el desarrollo de la trama por cómo nos ven desde fuera y la interpretación que hacen. Y yo creo que, para resumir, creo que el género que me gusta mucho es el pues eso, ¿no? Un poco la antropología, las relaciones entre las personas, y bueno, creo que cuanto más mensaje hay, más me quedo con la esencia que con la trama en sí.
O sea, que huyes de las películas más comerciales y te centras más en el fondo que trae la película, el guión,
sí,
la actuación de los
me
actores.
Resulta, tengo, bueno, como todo el mundo, tenemos varias plataformas en casa y me tiro un montón de tiempo intentando buscar algo que me pueda cazar. Al final, a veces elijo algo por no molestar a quien voy a ver a la peli, en este caso mi pareja, por ejemplo, o mis hijas, y es como, incluso las de dibujos, es como que tienen Momo, por ejemplo, una de dibujos que me encanta, que también muy recomendada, y que hablan sobre unos hombres grises, y bueno, siempre de unas perspectiva que nos ayuda un poco a crecer. Pero bueno, sí, también...
El revés, que habla de las emociones humanas, es muy interesante en Disney, ¿eh?
Sí, 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 hay alguna. Lo que pasa que es, nosotros, bueno, tiramos hacia esas películas, sobre todo eso, ¿no? Para que el tiempo que consumimos con pantallas, por lo menos nos alimente un poquito más. Entonces siempre busco tirar por ahí.
Buena opción.
Sí, busco un poquito. Y luego, pues eso, es complicado. Lo único, películas que me encanta ver, pues no están en ninguna plataforma y es un poco locura ahora con los derechos de autor intentar cazarla. Y poder, pues eso.
Existen mediatecas también, ¿eh?
Yo no digo nada.
Sí, yo de biblioteca soy consciente.
Yo me refugio mucho en RTV Play.
Sí. Está la aplicación para ordenador Emule y te descargas todo lo que quieras.
Sí, sí.
Pero vamos, no lo ha dicho, ¿eh?
Pero yo no lo he dicho.
Nadie la ha escuchado.
Pero a lo mejor no encuentras muchas, a lo mejor no las encuentras. Sí,
puede
¿sí?
ser.
Ah, ya hay muchas.
Ya he sacado muchas
pues
cosas.
Mira, yo de Chaplin, que me parece de verdad.
A mí es que
de
es...
los directores geniales de todas las épocas de todos los tiempos, sí, sí, es coincido. Uno de ellos. Hay una película de él que mira qué tiempos modernos o el dictador.
El gran dictador.
Ah.
Hay una que me encanta que es El señor Verdú.
Señor Verdú.
Es Verdú. Buenísima.
Muy buena.
Y el final de la no, claro, no,
no
lo
desveles,
quiero.
No,
además,
no spoiler.
Además no es la película disiento de ti. La película la interpreta Charles Chaplin, pero no interpreta a Charlotte. El personaje no es Charlotte.
No. Y no tiene nada
no
que ver.
No se ve vestido ni maquillado como Charlotte.
Y yo no quiero decir el final, pero es que...
No
final,
lo digas. Que no lo diga.
De todas formas, Sheila, te iba yo a preguntar. Si te gustan las películas con mensaje, te encantará El correo del zar, ¿no?
No la he visto.
Pues lleva un mensaje a...
Segunda cabeza de la noche.
Tanto la película llevando un mensaje. Así a la
Miguel Estrogoff.
Pues coincido contigo con Chaplin, que a mí me parece una maravilla.
Es fantástico.
Y si puedes ver El señor Verdú, vela, porque es que merece la pena.
Uh-huh. Sí.
Pues vamos a hacer un pequeño homenaje a Chaplin, ¿no, Guille?
Sí, lo tenía puesto de fondo.
Verdú en francés, ¿eh?
Verdú.
Verdeaux.
Verdeaux, algo así.
Si has visto la película, sabes cuál es. La
de verdad no la he visto, ¿eh?
Vamos, más que
no,
sea
no,
de Carlos Boyer.
Esta banda sonora.
O sea, Carlos Boyer le dejan 10 minutos, 3 minutos le dejan. Le dejan 3 minutos.
Esta no es la de... Esa es la de El señor Verdú, ¿eh?
No.
¿No?
No.
Dale una llave inglesa a Chaplin.
Sí, ah, tiempo sí. moderno.
Tiempo claro. moderno.
Ay, hemos tenido que dar
y
pista,
otra,
¿eh?
Y otra que es muy buena es
Luces de la ciudad. Sí.
Candilejas.
Candilejas.
Candilejas. Muy bonita.
Candilejas
claro,
es muy bonita.
Luces de, claro, unas candilejas son unas luces.
Claro, claro.
Que no unas cabilezas, que son esas frases ocurrentes de nuestro compañero Cavi.
Y muy raras.
Y él un señor muy, muy, muy interesante, pero mucho. Sí,
sí. ¿Quién, Chaplin o Cavi?
Chaplin.
Ah.
Pues Javi
es
dicho
nuestro
los dos,
experto en antiguas escrituras.
Otras películas que también yo me reía mucho con ellas.
Acércate, acércate.
Que te acerques
acércate.
Al micrófono.
Estamos.
Eso.
Que no. Otras películas que me gustaban mucho también de aquel cine son las de Gordy y Franco.
Sí.
Están Laurel.
Porque
lo que pasa...
tenían, sí, pero tenían un trasfondo. O sea, sí. Todo tenía una... una historia.
Sí, lo que pasa es que Chaplin, yo creo que el mensaje...
Tenía más, Buster Keaton también tenía más mensaje que el Gordo y el Flaco. Y Buster Keaton tiene algunas películas muy buenas, ¿eh? Maquinista de la General, por ejemplo.
Buenísima, esa película es la pera.
No era por compararlos, pero era por, bueno, pues...
Sí, a ver, el cine mudo dio verdaderos actores y actrices que además, como no podíamos oírles, la gestualidad, la forma de actuar sin hablar... pues era lo máximo que podían dar y entonces encontramos grandes actores que luego algunos no encajaron bien en
muchas
cine
actrices,
sonoro,
sobre todo muchas actrices que eran muy guapas cuando llegó el cine sonoro tuvieron que dejarlo porque tenían una voz de pito
histriónica,
etcétera. Tuvieron que dejar.
Hay una película que versa sobre esta transición del cine mudo al cine sonoro, Cantando bajo la lluvia.
Sí, es curiosa, ¿eh?
Los actores tuvieron que aprender a hablar para hacer películas.
Por cierto, magnífico musical.
Por ejemplo, eso, Greta Garbo, que empezó haciendo cine mudo, ella era sueca y claro, tenía un acento...
Es un poco sueco.
Pues un poco sueco, ¿no? Y cuando empezó el cine sonoro, ella misma estaba un poco preocupada, que no voy a dar, que no sé qué, pero al final funcionó, o sea, dio bien y tuvo luego casi más éxito luego que al principio.
Pero esa transición fue muy importante. Luego el cine en color, pues vino a dar otra transición.
No tuvo tanto éxito porque a veces las personas calladas ganan más.
Hombre, pero si sí. Te dedicas al cine tendrás que hablar.
Digo yo.
Vamos, digo yo.
Te aprendes un guión y ya sabes qué decir.
¿Qué película vimos el otro día que era así, película de transición? Y que tú lo decías, se nota que los actores...
Sí, es verdad.
Se mueven como actores de cine mudo.
Es verdad.
La película era sonora.
Sí, no me acuerdo. Era una película de 1930, sí, o principio. Sea, muy... muy cerca del cine sonoro, y no me acuerdo qué película era, pero es verdad, los actores se movían mucho, eran demasiado expresivos, claro.
Los hermanos Marx.
En el cine
mudo. Los hermanos Marx tienen muchos tics.
Sí.
Tuvo que ser un cambio tremendo para
claro.
Un actor.
Lo que pasa que los hermanos Marx, por cierto, aprovecho para agradecer a Anabel, que nos estará escuchando, el libro que me ha regalado por mi cumpleaños recientemente, sobre los programas de radio que Groucho y Chico hicieron durante varios años en una emisora en Nueva York. Primero en California, pero luego finalmente en Nueva York. Los guiones. Y si os imagináis, el libro es tan divertido como cualquiera de sus películas. Alucinante. Eso eran un abogado y un pasante que eran absolutamente caóticos.
Sí, sí, muy atropellados.
Y lo emitían una vez a la semana porque era un programa que patrocinaba una empresa eléctrica norteamericana, porque estaba entrando de boga el tema de la publicidad en la radio. Y se mantuvo durante varios años, que algún día lo traeré para que le echéis un vistacito, porque está muy interesante. Lo he dicho, Anabel, muchas gracias, compañera y amiga.
Otra pareja entretenida, no tiene mensaje, pero, hombre, también estas cosas hay que escucharlas hay que verlas para ver el cine. Mario Pedetti y Carlo Pedersoli. Plata y Salud. Terence Hill y Bud Spencer.
Dale, por favor, el micrófono a Champi, que va a hablar de su género. Venga,
a ver,
tira.
Champi va a hablar de su libro.
De su género.
El micrófono.
Sí, sí.
Ah, que le dé el micrófono. Sí, había entendido sí. Con el micrófono.
Se ha presentado mi libro, La década roja.
No lo tenía preparado.
Mi libro. Estamos
pero tú sabes qué género te gusta.
Pero... Está ahí sobre la mesa. No se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
¿Lo mismo que Champi?
Claro. Antes de que se
ahora
termine
ya
el programa,
hablar.
Hablaré de mi libro.
Ah, no quiere... Venga, pues, a ver, género.
No, os estoy escuchando que os gusta ver películas con mensaje y...
Es que somos muy intelectuales.
Las de Champi sí que tienen mensaje.
Pero veo que os vais muy lejos, porque Criando ratas, ¿lo habéis visto?
No. No. ¿De quién es? Cuenta.
Hostia, no me preguntes de actores. Ni...
Tío, pues...
Criando ratas está grabada en Alicante, en las 500. En las 500 viviendas.
Pero será un cine...
Cine kinky.
Ah, bueno, yo de cine kinky he visto cosas, pero esa no.
Te habla cómo está la sociedad, más o menos.
Te sorprendería que a mi hija de 17 años le gusta ese tipo de cine.
A mí también.
Criando ratas... Perros callejeros, que me las he papado.
Perros callejeros.
Sí, sí. Esa sí la he visto.
El pico también.
También.
Verá que las tengo que leer.
¿A ti te gusta el kinky, entonces?
Sí,
el cine
claro.
Kinky.
Porque luego
¿no
tienes
ves
películas...
que es punky?
Bueno, tienes películas punk, This is Island, es que no sé inglés.
No, lo has dicho muy bien.
Que es como un niño que sufre bullying. Su padre muere en la guerra de... Voy a inventármelo, pero creo que es Vietnam, no, otra parecida. Y entonces va como deambulando por la calle y conoce a un grupo de skinheads.
Ay, sí, esa sí la he visto yo.
Creo que es más o menos para saber dónde viene más o menos.
Skinheads son de esos cabezas rapaz,
sí,
¿no?
Sí, pero no de Ayuso.
Es de un niño adolescente, a lo mejor 14,
no,
15 o menos.
Pero se ve la transición, ¿no? De cuando va creciendo y demás, ¿puede ser?
Sí, claro.
Y la madre es separada, vive con él y tiene
hace
problemas
que no
con
la
su
visto.
Madre.
England,
venían
a la
vez. England. Esto es England. This esto. In sí, England. Claro. Esa es buenísima.
This is England.
Esa es muy buena.
Desde dos punkies.
Bueno, aprovecha que ya has venido a hablar de tu libro, aprovecha.
Cuadrofenia es
cuando empiezas tu programa.
Perros callejeros, colegas.
Hostia, esto lo tenía preparado para el final del...
Déjalo para el final. Sí.
Vale. Era para no molestaros.
Sí. ¿Cómo que no molestar? Y luego lo tuyo, molestar.
Y luego ya Nancy y Sid, eso para mí es la hostia. Bueno, es como la historia esta, claro. Sí, pero yo creo que más mentira que real. Bueno, porque sí, me estoy leyendo el libro que me dejó.
También. Cuando era real era mentira también, era un invento.
Invento que la gente dice que, ¿cómo se llama este? McLaren, este, que lo llamaba. Sí. Se lo creó él, pero él no lo
Malcolm
creó.
Malcolm McLaren.
Él no lo creó. Se lo creó Sid a él mismo. Él sabía lo que vendía. Entonces, es que me lo estoy leyendo el libro, estoy terminándomelo. Que me lo regaló David, un libro que al principio me estaba volviendo loco, porque muchos nombres, no con anécdotas de me han dicho, sino cada uno que ha vivido con ellos, cada uno de la historia, cuenta su vivencia. Es un libro de vivencias de él, que sí o sí es verdad. Porque también está su madre, que es la que escribe, y es que no va a ser el nombre del escritor, pero... Sí, es bueno.
Oye, ¿te gustan las tanqueras de Vallecas? ¿Las has visto?
Sí.
También.
Lo dice porque lo tengo escrito ahí.
Sí. Claro. Ah, no, porque no lo he leído. Es que yo he visto muchas películas.
José sin gafas ve menos
con las tanqueras de Vallecas.
Los callejeros, el último gol.
Dos grandes actores, José.
Con Emma Penella.
El Torete, el Pera, hay muchas.
Sí, el Vaquilla.
El Vaquilla.
El último golpe. Perros callejeros, uno, dos, tres.
¿El último golpe? Sí. Ah, bueno, es...
Perros callejeros tienes...
Navajeros.
Ah, vale, calla. Me he acordado de 400 golpes, pero ese es de Truffaut.
Ese es de Jean-François Truffaut.
Es verdad.
Sí. Y no sé qué más deciros.
Tenemos de fondo la...
A ver, también me gusta mucho, que es de culto, creo que es de culto, El diario de un skin.
¿Pero es película?
Sí, sí, claro. Sí, sí,
vale,
sí.
No la he visto. Sí. No la tengo.
La que te había dicho yo, como la que también la incorporaría yo como una película para el periodismo.
Sí, porque
que se
sí,
hace
es
pasar
una...
por...
Sí.
Cosas así, películas de esas. Mm. Para mí, las películas de submundo.
Luego también
que
vi...
para mí no es un mundo, es mi mundo. Pero...
Luego también vi una película, es americana, y es de un chico que es nazi y tiene todas...
American History X.
Sí.
Esa
sí.
También... Pero la que estoy diciendo es otra, que no me acuerdo del título, a ver si lo sabéis. Está él todo lleno de tatuajes, es nazi, pero conoce a una chica
American
con dos niños,
History,
y entonces...
History,
American Horror History.
No. Entonces, tiene tatuajes, se junta con una chica que tiene dos niños, entonces se enamora de ella... Y por ella deja a los nazis, entonces se va a una clínica, se quita todos los tatuajes.
No lo he visto.
Es muy buena. Lo que pasa es que
el
no
cine
me acuerdo
también
del
así de género nazi y eso.
José, mira,
que no se mal
en Google y la Virgen de la Wi-Fi si lo encuentras.
Que no se mal.
Que no tengo.
Que no se malinterprete.
No tiene
battery.
No tienes chivato.
No tengo batería.
No tiene chicha.
Y lo de la.
Hay una película española que se llama Taxi.
También, de Carlos Tassi, Saura. ¡Uf!
Que te encantará,
sí.
Porque va sobre unos nazis.
Sí.
Todo lo que es ese género así que sí. Habla de los nazis, me gusta todo.
Pues es Taxi de Carlos Saura, es Tassi. Genial. Además es que te
y
lo...
Son los taxistas los
sí,
que
sí,
son
sí.
Los nazis. Son los
sí,
taxistas
sí.
Los que...
No destripes más.
No destripes más, que la veas. Yo también la he visto y es muy buena,
sí. Es muy buena.
Iba a deciros una peli, pero me se ha ido... Pero súper rápido.
Cuando vuelva
de ese género también creo que de aquí pero ahora me ha salido
hay muchas películas de esas muy buenas.
Hay una película de nazis muy buena también, El gran dictador de Charlotte.
También
que la hemos mencionado antes.
También.
Ya la hemos mencionado.
Por cierto, vamos a hacer un otro altito en el camino porque queremos contactar con nuestro corresponsal transmesetario, como dice Gaby,
pasado la meseta a la izquierda. A la derecha.
Y vamos, ese que polemiza con Xampi entre el valencià y el catalá. Y vamos a introducirle, claro.
Que allí no tardará mucho a vivir una dictadura nazi también, ¿no? Porque Puigdemont...
No le empieces a calentar antes de que contactemos con él.
Bueno, afortunadamente el Puigdemont está por ahí en Waterloo. Y déjale, que ahí está muy a gusto.
Bueno, puedes llamar desde Waterloo al 91...
91-163-7725.
Llama Pucci si quieres. Bueno, y Vladimir ya sabes que puedes llamar.
Hay locutores para ti.
Tú, Vladimir, ya sabes que puedes llamar desde el Kremlin. Bueno, ponemos la música.
Más 34 adelante.
¿Ponemos la música, Guille?
Sí, estoy buscando el teléfono de Sergi.
Si te viene bien, claro.
No, no me viene bien.
Pero le va a venir bien.
Es broma, ¿eh?
Y con esta canción tan rara, damos paso a nuestro corresponsal transmesetario, Seti.
De canción rara nada, ¿eh?
Por la noche.
Buena tarde, Perlanit. De canción buena rara nada, Perlanit. Sí. Película tremenda.
Pero es rara, ¿eh?
De hecho, es mi película preferida. La he visto creo que 14 veces.
¿Ves? Una canción rara para una persona rara.
Pues yo te gano, porque yo cuando una película me gusta llego yo qué sé, muchas
veces. Yo llevo ya 72 veces vista Casablanca.
Sí, Casablanca, una de las mías preferidas también, que por cierto no la rodaron en Casablanca, ¿eh?
No, se rodó en Estados Unidos.
Sí, son de esas curiosidades.
Y sin guión, que se iba haciendo retazos día a día, sin final.
Y cambiaron de director.
Rodaron tres finales, no había un final definido.
No había un final definido.
Dicen que el que al final fue en la película fue el que dijo Bogart. Eso es lo que dicen.
Bueno, son leyendas urbanas. Bueno, sí, puede ser. Bueno, sí. Puede que haya algo de cierto en eso. Casablanca tiene esto, que tiene muchas leyendas. Tiene, como es una gran película de la historia del cine, no la mejor. Hay gente que entiende mucho de cine, como vosotros, que dicen que no vale mucho esta película, pero bueno, sí, no sé. Yo las veces que la he visto me ha gustado, ¿eh? Por no, aquel aire romántico
de... Es de las mejores películas de la historia del cine, si no la mejor, sí.
Es aquel aire romántico del Marruecos, de la guerra, de los años 30, tiene este toque, tiene esto bonito.
Pues yo voy a decir una cosa. No hay una única película mejor. Hay películas mejores. Claro. Hay muchas.
Como la pintura. ¿Cuál es el mejor pintor de la historia?
Goya.
No hay un único gran pintor. Hay muchos grandes pintores en la historia.
Bueno, para mí Goya y Velázquez.
No, para mí Da Vinci.
Y muchos malos pintores.
Sí, hay cierto pintor. Sí, un austríaco. Que...
Hay un austríaco, sí.
Un austríaco que dicen que era un youtuber pintor, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es un tío muy simpático, andaluz y tal, que hizo un vídeo de YouTube especialmente de este que os digo yo, del austríaco este.
Mejor no voy a decir lo que iba a decir, que me echan de la radio.
Que era bastante malo,
Yo pensaba que ibas a decir de pintor malo Cabillo cuando vamos a pintar alguna casa.
Bueno, vamos a ver, que no estamos hablando de pinturas. Por favor.
Así me gusta, Sigourney.
Muy bien, muy
bien. Sigourney.
Bueno, lo que os iba a decir, el tema este tan especial, este que canta, se llama Tales of the Future, Leyendas del Futuro, y este es Blade Runner, evidentemente, es de Vangelis, que era griego, pero el que canta, no sé si os suena, se llama Demis Roussos.
Que también era griego.
Que era griego, pero que era su primo. Era su primo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que era griego, tenía la nacionalidad griega, pero él nació en Alejandría, que es una ciudad árabe de Egipto, musulmana. Y dentro de la comunidad ortodoxa. Entonces, ¿qué pasa? Que en este tema se refleja. Es decir, aquí canta en serio, porque Demis Roussos... cuando era famoso y tal, y era cañero en los años 70, era música muy pachanguera, era una cosa como muy rara.
Sí, y, era muy moñas. Sí, sí.
Era muy raro, y yo me acuerdo, y aquí está cantando en plan serio una cosa bastante buena. Es que es una música, es una canción, es un tema envolvente, es decir, está muy bien metido en lo que es el transcurso de la película, porque te introduce en ese aire futurista que ellos pensaban que iba a ser el 2016, es una peli del 82, y entonces claro, te envuelve en esa noche, porque en toda la película, en la primera versión sí, no se ve nada de luz, no se ve la luz del día, es todo oscuro, sí. Porque realmente es cine negro, ¿eh? Es cine negro ambientado en el futuro.
Efectivamente, Harrison Ford es un agente de la ley.
Exacto, es lo que sería un Marshall.
Es un cine negro, puede ser un western incluso, ambientado en el futuro. Sí.
Hombre, para mí película de género de ciencia ficción.
Es que lo mezcla todo, ¿eh? Yo creo que es ciencia ficción, es futurismo, es...
Y tiene cosas de western porque él es un agente de la ley que tiene que capturar, sí. Y no voy a desvelar mucho más a una serie de gente.
Entonces,
recomiendo que se vea la película, a mí me encanta.
Entonces, si lo mezcla todo, que es cine de Macedonia.
No, es una Macedonia.
Una champileza.
No, pero que está muy bien. De hecho, yo recomiendo que se vea desde Final Cut, porque las primeras que salieron estaban recortadas. The Final Cut es, digamos, la que el director la hizo a su gusto, que la hizo unos años más tarde, y yo la vi, la primera vez que la vi en pantalla grande en cine, la vi en Sitges, en el Festival de Cine de Sitges, y que venía a presentarlo Howard, el actor.
Oye, Howard.
How are you? Y es lo que decís antes los actores, ¿no? Que son, y este ya estaba consagrado y tal. Y este iba... No iba
alemán, ¿no? Era alemán.
Holandés. Y este no iba de divo para nada. O sea, antes, es un festival y tal, antes ya nos dio una especie de rueda de prensa, en realidad los periodistas, yo me coloqué con los periodistas.
Vamos, que te colaste.
Sí.
Ya tenías maneras de Radio Utopía en aquella época.
Claro.
Sí, el transmesetarismo. Y yo me puse ahí y tal, y el hombre nos hizo una charla y tal, pusieron la película, acabó la película, y él en vez de... Nada, le hicieron cuatro preguntas y tal, la traductora, que estaba bastante interesante de ver, y hacían buenas migas los dos, y nada, hicimos unas preguntas y tal, eran preguntas que le hacían los periodistas, pero yo de ahí no me moví, o sea, yo estaba alucinando, yo estaba en éxtasis. Nos echaron de allí porque venía otra peli, claro, es un festival, y dice, ¿dónde podemos ir? Y entonces, por cierto, es en un cine en el que estuve el jueves pasado. Y total, que dice, ¿dónde nos podemos ir? Pues nos vamos a una sala anexa, con micros, la traductora, los periodistas, tomando fotos y tal. Nos echaron de la sala anexa y él se ve que le dijo a la traductora, ¿dónde podemos ir ahora? La traductora, pues no sé. Y lo preguntó y tal.
A tomar
y
unos vinos.
¿Podemos buscar un bar? Sí, lo dijo. Podemos buscar un bar. Y nos fuimos a un bar de al lado, todos.
Con Roger Howard.
Pero un bar cutre. Chacute, que me acuerdo que estaba ahí la
tele. Y el tío seguía atendiendo a los que estabais.
Y el tío seguía hablando, la traductora gratis, me imagino. Ya.
Eso es que en su casa no le hacían caso y dijo, coño, aquí me escuchan.
No, a ver, que por eso venimos, por eso venimos Cabillo a la radio.
Sí, le gusta mucho su tema, su profesión, su mundo. A mí esto me pasó con un señor que se llama Jack Cardiff, que es el director de fotografía de la Reina de África, por ejemplo. Y creo que alguna cosa ha hecho en color, pero vamos, sobre todo películas en blanco y negro, y entonces había un director de publicidad que se llamaba Eduardo MacLean, le encargaron un anuncio
de... La jungla de cristal, MacLean.
Sí. De Eduardo MacLean era un publicista de aquí, era de Barcelona.
Otro MacLean.
Y entonces le encargaron hacer un anuncio para Chicle Trex en blanco y negro en la estación de Francia de Barcelona, que sabéis que es una estación que está en curva, y entonces ves el principio y el final del tren y todo el tren, y entonces querían hacerlo pues eso, tipo antiguo y en blanco y negro, y llamaron a Jack Cardiff, que tenía 75 años y vivía el tío en Escocia, y aceptó. Se iluminó aquello con unos aparatos que se llaman arcos brutos, que van con luz, con energía, con corriente continua, que son de 20 kilovatios cada uno.
¿De arco voltaico?
De arco, sí, de arco, exacto, eso es. Que se ponen unos carbones. Sí,
y cuando salta el arco.
Eso es, sí, ¿los conoces?
Más o menos.
Pero ya no se usan, eso es.
No, pero me los he hecho en casa.
En España.
A bajo voltaje y controlado.
Se iluminó con esto.
En España, siendo yo joven, la cámara de proyección del cine también
sabía, eran con arco, de arco, claro. Pues este señor estaba con nosotros y, claro, estábamos rodando con una eminencia. Y nos liamos a hablar de Humphrey Bogart y de anécdotas y no sé qué, y el tío se le calentó la boca y pasó lo mismo. Que nos terminamos en un bar de Barcelona hablando de las cosas de Humphrey Bogart y de...
Hombre, digo yo que en la estación de Francia habrá una cantina.
Pero terminamos en la estación de Francia, nos fuimos al hotel y en el hotel, pues está, después de cenar, pues nos liamos a hablar con él y otro eléctrico compañero mío. Y yo, pues terminamos con él en un bar enfrente. Tomando un gin tonic y contándonos que en la Reina de África todo el mundo se puso malo porque bebió agua. Y menos Humphrey Bogart, que solo bebía whisky.
Humphrey Bogart y Joe Houston. No bebían agua.
Sí, cosas de estas, y te contaba cosas que te quedabas con la boca abierta. Pero son gente que disfruta contando un poco su profesión.
Y que
¿no?
son cercanas y que son agradables.
Eso es.
Pues a mí es igual, que me da envidia eso, o sea, meterme dentro de... de todo el mundo del cine. Me encantaría.
A mí, por cierto, hablabais antes de Maribel Verdú. A mí me han dicho de primera mano, gente que la conoce en persona, que es una tía súper, súper estupenda. Y súper modesta.
Y súper cercana. No,
sí.
Muy cercana.
Sí, sí, lo es. Yo la conozco bastante. Yo hice la serie de Canguros con ella y luego un par de películas, creo que he coincidido. Y desde el 2006 no estoy en el negocio, no estoy rodando. Y me la encontré en Benidorm el día de Navidad del año pasado. Y ya te digo, desde el 2006 no la veía. Y me pegó un abrazo, estuvimos ahí tomándonos un vino y contándonos un poco cómo nos iba la vida. Y la verdad es que es una tía súper cercana y encantadora. O sea,
a mí lo que sí me han dicho que es muy sosa.
No, no te creo.
Pero claro, es que no vas a estar así de diva todo el día, ¿no? Cada vez tendrás que respirar.
Y me parece una actriz maravillosa.
Por cierto, magnífico el anuncio de la ceremonia de los Goya, de los premios Goya, en plan Telma y Luis, Leonor Waldin y ella, con José Coronado muerto de pavor de dónde van. Magnífico el anuncio. A mí me parece muy impactante y además las dos, bueno... Es que son dos de mis actrices favoritas.
¿Sabes Leonor dónde me Waldin? Gustó muchísimo en El laberinto del fauno. Está...
Sí. Mira, Leonor Waldin, precisamente, yo la conozco más por Marlango, porque también es cantante.
Claro,
efectivamente.
Y la he visto dos o tres veces, y una por casualidad en un centro comercial, ¿cómo os diría? En una sala que tiene una famosa cadena de libros y cultura y etcétera, que está en todas partes, francesa. Pues lo vi en Barcelona, pero pasaba por ahí, escuché, sí, y me metí, estaban ahí tocando ellos, pero una cosa como muy... Y una tía estupenda también, ¿eh?
Sí,
porque fui a ver un concierto suyo y tal, y hacían cortes y contaban anécdotas entre canción y canción.
Ah, otro, ay, ¿cómo se llama este actor bajito, ya muy mayor?
¿Actor bajito?
Sí, no, un humorista, bueno... Es que ahí no me acuerdo y no quiero decir aquí en público referencias. El caso es que a este, un conocido nuestro, lo conocía personalmente y decía, joder, es que es muy serio. Digo, claro, hombre, que sea un actor cómico no quiere decir que esté todo el día haciendo
bromas,
chascarrillos, ¿no?
Claro.
Claro, muchas veces los actores, claro, tienen vida privada y claro, fuera de ese, del ámbito del espectáculo, pues claro, tiene su personalidad.
Bueno, queridos, así nos tiraríamos el resto de nuestras vidas, pero...
Sí, hablando de cine.
Son
hablando
las 8 y 14.
Ah, sí.
Y son tenemos que empezar...
14.
A despedirse. Pues eso, a despedirse ya.
Bueno, lo primero, despedimos a nuestro querido compañero Sergi.
Sí.
Desde la otra meseta.
Desde el otro lado de la meseta. Bonanit, un abrazada.
Bonanit, una abrazada y como siempre aprendo mucho con vosotros, me encanta. Venga.
Adeu.
Adeu. Adeu.
Adeu. Ay, espera. Espera. ¿Cómo que pera? Limón.
Guillermo, nos tienes que recordar dónde se nos puede escuchar.
Sí.
Volver a escuchar.
Pues nos puedes escuchar los domingos a las 5 de la tarde en Radio Matorral en la 107.4 de la FM si estás en la zona de la Sierra Pobre de Madrid.
Importante lo de pobre.
O si no, en radiomatorral.es. Los martes a las 11 en Radio Guadalix en la 106.9 de la FM, solo si estás en Guadalix. Ya te digo yo que si te sales no vas a escucharlo. O radioguadalix.es. Y si estás por Córdoba, en Orilla Izquierda, Radio Dignidad 102.6, los lunes a las 8 de la mañana, los martes a las 6 de la tarde, los miércoles a las 4 de la tarde, los jueves a las 6 de la mañana, los viernes a las 5 y media de la tarde, los sábados a las 2 de la tarde y los domingos a las 12 del mediodía.
¡Dale un golpe que se ahoga!
Y en orillaizquierda.org. También puedes escuchar el podcast en la página web de radioutopia.es o radioutopia.org.es. Y en la página web de tertuliadeutopicos.org.es.
Muy bien, le ha salido de corrido, ¿eh?
O sea, que no escuche Tertulia de Utópicos es porque no le da la gana.
Es porque en Córdoba tenemos muchos escuchantitos y escuchantitas.
Además a muchas horas.
Efectivamente. Bueno, nos vamos despidiendo. Empieza el borrico, para que no se me olvide. Buenas tardes y buena suerte.
Hasta el jueves que viene.
Agur.
Muy buenas noches.
Buenas noches a todos, hasta el jueves.
Buenas noches, un placer nuevamente. Nos vemos el jueves.
Bueno, yo, a ver, Champi, haz
publicidad. Ya aprovecho y me hago un poco de publicidad. Bueno, me llaman Champi, un valenciano desterrado de allí, adoptado en Alcobendas. El sábado a las 7 empiezo un programa de entrevistas de música punk, street punk, punk rock, hoy y hardcore. Y alguna más, porque tengo ahí un grupo heavy que vendrá también. Y no voy a desvelar mucho más porque el sábado no habrán entrevistas, se utilizará para, en plan, ruegos y preguntas.
La presentación del programa.
Claro.
El piloto.
Oye, ¿te puedo preguntar una cosa? Sí. ¿El hardcore no es...? ¿Qué tipo de música es? ¿Como anarquista? Sí,
no. Es que ha dicho, ha dicho strip, no sé qué, y hardcore. Digo, esto no tiene nada que ver con la música, ¿eh? Es otra cosa.
Bueno, que mucha suerte, Chambi. Sí, de sí. Corazón.
Pues nada, que se te dé bien, que seguro que sí.
No, me tienes que escuchar y...
Hombre,
y,
claro,
no,
por supuesto.
Y criticar.
Y criticarte, ya verás, el WhatsApp. Ya, vete leyendo el WhatsApp.
Como buen punk, diré,
paso
a otro programa.
Y os recordamos que ahora a las 9 pueden escuchar El Confiscador de Sonajeros.
Si es que estamos en la mejor radio del mundo.
Sí. Es un programa muy bueno, ¿eh? Poesía, música, fragmentos de películas, está muy bien. Y ahora nos despedimos con el grupo Suburbano y la canción, la primera que me ha salido, Que siga el juego.
Buenas tardes y sed felices.
Ya lo sé. Por eso lo hago.
Yo hubiera pensado cambiar de suerte. Insiste como siempre en que lo piense nunca más. En escapar de aquí porque ella me ha atado fuerte. Y dejamos luego que siga el juego. Le digo que no hay cartel que no reviente. Dejamos luego que siga el juego. Me dice que su amor también es diferente. Eo, eo. Eo, eo. Eo, eo. Que quiera, que puedo marcharme si creo que merece la pena. Y entonces, como siempre, la besa, porque ella lo espera. Y echamos, como siempre, el cerrojo a esta cadena. Y dejamos luego que siga el juego. Le digo que su amor también es diferente. Eo, eo. Eo, eo. Y dejamos luego que siga el juego. Me dice que no hay cartel que no reviente. Eo, eo. pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente, amado. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está. Y ahí está. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Una mañana fría llegó Carlos III con aire insigne, se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo y con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Lanceros con casaca, monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está. Y ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Todos los tiranos se abrazan como hermanos, exhibiendo a las gentes sus calvas indecentes, manadas de mangantes. 200 estudiantes inician la revuelta, son los años 60. Y ahí está. Y ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Un travesti perdido, un guardia pendenciero, pelos colorados, chichetas en los cueros, rockeros insurgentes, modernos complacientes, poetas y colgados, aires de libertad. Y ahí está la puerta de Alcalá. Y ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Ojos, sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña, no intento esconderme, nadie la engaña, toda la vida pasa por su mirada, mírala, mírala, mírala.